Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga mucho. Si quieren abrir sus Biblias a capítulo 16 de Mateo, vamos a estar... Capítulo 16 de Mateo. Qué bendición, ¿verdad?, de estar aquí juntos esta mañana y podemos bendecir al Señor y podemos ser bendecidos también por estar unidos y Él quiere bendecir a cada uno de nosotros también en esta mañana. Vamos a pedir de que Él nos guíe. Señor, te damos gracias por la oportunidad otra vez de estar reunidos en tu nombre y Señor, venimos ante ti en esta mañana para que nos alimentes, Señor. Queremos tener de tu palabra algo que podemos utilizar en esta semana para también para hacer el trabajo que tú nos has dado a cada uno de nosotros de ser embajadores tuyos. Y ahora en esta mañana dirigimos nuestra petición a ti, Señor, pidiendo que mandes tu espíritu sobre cada corazón, sobre cada persona, Señor, de que, empezando conmigo, Señor, de que podamos estar completamente sujetos a tu voluntad, estar escuchando tu voz y Señor, haciendo caso a tu palabra. Guíenos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí en capítulo 16 de Mateo, vamos a seguir. La semana pasada estamos viendo de lo que hace el hombre impuro y estamos viendo de que no son las cosas del exterior, sino que lo del interior. Jesucristo estaba otra vez siendo puesto a prueba por los fariseos. Y como les dije, Jesucristo jamás falla en una prueba. O sea, no hay un examen de que le van a poner donde él va a caer en sus trampas. Y siendo Dios, pues tiene una gran ventaja, ¿verdad? Y por eso me gusta llevarme con él, porque siendo Dios, pues yo no tengo que preocuparme de mi fuerza. Tengo la fuerza de él y puedo andar con él. Y él, pues si estoy buscando de hacer su voluntad y andar detrás de él en vez de enfrente de él, pues él me respalda, aunque yo soy el que va detrás, ¿verdad? Qué chistoso, ¿verdad? Nuestra posición es de atrás de él, pero él nos está respaldando mientras que lo estamos haciendo. Pero aquí en capítulo 16 vamos a ver de que los fariseos siempre siguen buscándole y pretextos. Estamos acercándonos al tiempo de que lo van a crucificar y ellos están buscando un motivo legal, según su ley, según la ley de Dios, para crucificarlo, o sea, para mandar de que lo crucifiquen. Definitivamente nosotros sabemos de que siendo Dios, siendo perfecto, jamás van a encontrar una razón legítima para acusarlo y por lo tanto, a fin de cuentas, van a conseguir unos sinvergüenzas para que afirmen de que dijo cosas de que no dijo. Y sobre todo, va a estar después de todo, va a estar acusado de lo que es, de haberse dicho de que es el Hijo de Dios, lo cual es. Entonces ahorita, en capítulo 16 de Mateo, vamos a ver, dice en versículo 1, los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Ahora, otra vez, ¿qué están haciendo? Tendiendo trampas. Y como vimos, acabamos de decirlo, Jesucristo jamás va a caer en una trampa, ¿verdad? Pero increíblemente están viniendo ahorita, ¿para qué? Para buscar una señal, ¿pero para qué lo están haciendo? Lo dice claramente, no vienen para ver, de una vez queremos saber si eres el Mesías. No, ellos ya saben de que Él viene de parte de Dios. Nicodemo dejó esto en claro en Juan capítulo 3. ¿Verdad? Nosotros encontramos ahí Nicodemo diciendo nosotros, él siendo una persona de que venía del partido de los fariseos y de que era parte de Sanedrín, de la mesa directiva de los israelitas, uno de los hombres más importantes de los 72 de todo Israel, y él siendo miembro de ahí dijo, nosotros sabemos, no dijo yo sé, dijo nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios. Porque nadie pudiera hacer las cosas que tú estás haciendo si Dios no estuviera con él. Entonces, aquí los fariseos y saduceos de los que están buscándole, puedo asegurarles de que Nicodemo no está entre ellos. Nicodemo lo ha buscado por otra cosa, porque él sabía que venía de parte de Dios. Nicodemo es muy distinto, pero esos que vienen a buscarle, dice de que no están buscándole por ninguna otra cosa excepto para tenderle una trampa, para tener de qué acusarle. Dice en versículo 2, pero Jesús les contestó, por la tarde dicen ustedes, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo, y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. Entonces, se trata ahorita de Cristo Jesús, ¿verdad? El que dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, los paralíticos se levantaban, tomaban sus camillas, los muertos inclusive resucitaban. Los endemoniados fueron sanados inmediatamente. Y acuérdense de que nosotros ya vimos de que hubo otra persona de que tenía una pequeña duda también, que era muy distinto. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, siendo un hombre que Jesucristo mismo dijo que era Elías y que de hombres nacidos mujeres, él era el primero, era el máximo de padres humanos, ¿verdad? Entonces, cuando Juan fue encarcelado, Juan mandó a sus discípulos a que le preguntaran a Jesucristo si él era o si había de esperar otro. Eso es raro, ¿verdad? O sea, Juan, siendo hombre, tenía un momento de duda. Está bien. Jesucristo no se disgustó con él, sino que lo que hizo en ese momento es que sanó a cojos, o sea, agarró a las personas de allí que estaban rodeados de él, que tenían sus enfermedades, y los dejó completos. Y dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Y dichoso es que no pierde su fe en mí, o sea, dichoso es que no se flaquea, dichoso es que sigue firme en su confianza en Cristo Jesús. Entonces, ahora, ¿por qué no hace lo mismo con ellos? Porque él sabe a lo que vienen, ¿verdad? Sabe de que lo que vienen a hacer no es deber, no quieren saber por sus almas, no quieren saber por bien, no quieren saber por brindarle su lealtad, sino que quieren tenderle una trampa. Y fácilmente pudiera haber en ese momento hecho todo lo que había hecho en todo el tiempo. Todo el tiempo le estaban rodeando gente con problemas. Entonces hubiera sido muy fácil de agarrar fulano y sutano, e inclusive entre los mismos fariseos. Ese fariseo tiene esto, este fariseo tiene el otro, ese saduceo tiene ese problema. Y pudiera haberse dirigido a sus problemas para convencerles a ellos, pero no era correcto porque ellos no lo estaban buscando por los motivos correctos. Lo querían hacer para tenderle una trampa. ¿Y qué le da el señal de Jonás? ¿Y qué fue el señal de Jonás? 3 días y 3 noches adentro del pez que Dios le preparó y después salió. Y Jesucristo estaba dándoles a saber de que él también iba a estar enterrado y el señal de que ellos iban a tener iba a ser su resurrección. Entonces dice en versículo 5, cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros, no trajimos pan. Ay, qué bárbaro, nos está regañando el Señor porque se nos olvidó traer el pan. A ver, y ya lo veo. ¿Verdad? No era tu trabajo, Juan. No, Pedro, tú tenías que traerlo. Yo lo traje la otra vez. No, a ver, Santiago, ¿por qué no? O sea, ahí están, no trajimos pan, están todos preocupados que el Señor los está regañando. Ay, ay, está hablando de levadura y es un indirecto, según ellos, de que no hayan traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron. Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. En Lucas nos dice de otra forma, es el mismo relato, pero dice de la hipocresía de los fariseos y saduceos. Entonces no está diciéndoles, mira, qué bárbaro, piénsenlo. Y siempre digo esto para que nosotros también tenemos ánimo y nosotros no nos desesperamos y no andamos tirando la toalla. Porque esos son los que Jesucristo escogió. Entre todos los que se acercaban, escogió a estos 12. Uno de ellos es un traidor. Pero los otros 11, bueno, los 12, él ha estado invirtiendo su tiempo en ellos por 3 años. Día y noche han andado con él. Han visto milagros. Ellos han participado en repartir esos panes y peces. Cuando no tenían nada para darle a la gente, Jesucristo lo multiplicó. Ellos han visto milagros grandes. ¿Y qué están haciendo ahorita? ¡Ay, qué bárbaro! Se nos olvidó el pan, se nos olvidó la comida. El Señor está enojado con nosotros. Tú tienes la culpa. O sea, ellos están tan cortos de vista, ¿verdad? ¿Por qué no pueden recordar todo lo que ha hecho Jesucristo? ¿Y por qué están pensando? ¿Y por qué no agarran la onda de que Jesucristo no habla así? Ay, ¿y la papa? ¿Los tacos? ¿Quién los trajo? ¿Quién trajo la comida? Él no está preocupado por eso. Está preocupado por almas. Está preocupado por Israel. Está preocupado por la honra y la gloria de su Padre. No está preocupado por lo que van a comer. O sea, él no tiene ningún problema con eso, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene un pez? ¿Quién tiene un pan? ¿No crees que si pudo multiplicar la comida por miles de personas, no creen ustedes de que él puede darle a comer a esos pocos discípulos? ¿Dónde está su fe? Esos son los destacados, esos son los escogidos. Esos son los que tenían el maestro de maestros, Dios mismo. Imagínense, nosotros estamos estudiando y tratando de aprender la palabra de Dios. Ellos anduvieron con la palabra de Dios. Todo lo que sale de la boca de Cristo Jesús es palabra de Dios. Como todo lo que sale de mi boca es palabra de Daniel, excepto si estoy, pues ahorita estoy hablando de la palabra de Dios también, ¿verdad? Pero como soy Daniel y lo que yo digo, pues esa es palabra de Daniel. Palabra de Daniel, bueno, si no estoy citando a otra persona, pues es palabra mía, ¿verdad? Porque salió de mi boca, si es algo original conmigo. Cristo Jesús, todo lo que está diciendo es palabra de Dios. Y esos discípulos todavía están como en kinder, ¿verdad? No están listos para graduar. Eso es increíble. Pero a mí me da tanto gusto de que todo esto está aquí en la palabra de Dios. Porque yo creo que es para nosotros. Porque nosotros también, ¿cómo lo regamos? ¿Cómo fallamos? Y no estoy diciendo que caímos en pecado, pero ¿cómo faltamos fe en Cristo Jesús muchas veces? ¿Cómo nosotros debemos de ejercitar más confianza en Él, en su palabra? Y cuando vemos lo que Él ha hecho en el pasado, no significa que siempre va a ser las cosas de la misma manera. Definitivamente no. Pero podemos confiar de que Él está a control de toda situación. Y si nosotros estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, entonces no tenemos por qué preocuparnos por lo que va a pasar, lo que vamos a comer, con qué vamos a vestirnos. Lo que nosotros necesitamos preocuparnos de es de estar haciendo su voluntad, de estar adentro de su voluntad. Porque Él dijo, afirmó a sus discípulos, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que Él busca, lo que Él quiere, entonces todo lo demás vas a tener por añadiduría. No necesito preocuparme por todas las cosas que están pasando en el mundo si estoy buscando la voluntad de Dios. Si estoy buscando y afanándome a este mundo, entonces sí necesito preocuparme porque las cosas son, no se ven muy bien, ¿verdad? Pero si estoy buscando el reino de Dios, entonces pase lo que pase, Él va a tomar el cargo de cuidarme a mí. Entonces no tengo que preocuparme por eso. Entonces, cuídense, hermanos, no de las cosas así externas, sino que cuídense de la hipocresía de hermanos falsos. Nosotros estamos, qué bárbaro, se me figura de que cada estudio y cada rato en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, nos encontramos con advertencias contra falsos maestros. Nos encontramos con advertencias de cómo van a ser las personas en los últimos días, amantes de sí mismo, vangloriosos, o sea, van a ser hipócritas, mentirosos, van a tener la apariencia de ser piadosos, o sea, de ser de Dios, pero con sus hechos lo van a desmentir, o sea, van a demostrar con sus hechos de que en verdad no son de Cristo, son personas de que tienen toda la apariencia de ser de parte de Dios. Y nosotros necesitamos cuidarnos de eso, de la hipocresía. Necesitamos ser fieles. Necesitamos reconocer de que Dios no está viendo solamente lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos entre los hermanos, sino que está viendo el motivo por lo que hago, y está haciendo lo que estoy haciendo cuando no estoy entre los hermanos también. Entonces necesitamos ser nosotros fieles y reconocer también, otra vez, el ánimo de que si la riego, si hago algo, y lo hago, de que, ay Señor, no quisiera haber hecho eso de esta forma, ayúdame a ser mejor. Pues Él está consciente de que nosotros somos hechos de barro. Y lo que nosotros necesitamos estar haciendo es reconociendo que el poder que necesitamos proviene de Él. Utilizamos el poder que Él nos provea y no ponemos nuestra confianza en nuestra carne en ningún momento. Y en el momento que pones la confianza en tu carne, en tu propia carne, ya tengo muchos años de cristiano, yo ya tengo 39 años de hermano, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Ahí es donde yo voy a caer, ahí es donde, si están alrededor mío, por favor, agárrame de los hombros porque ahí voy de pico. Pon algo enfrente de mí para protegerme en cuando menos la dentura, ¿verdad? Porque si empiezo a hacer esto, de que yo ya tengo suficiente tiempo, de que ustedes no me pueden enseñar nada, pues ese es orgullo, ese demuestra de que de alguna forma he puesto la confianza en mí mismo. Y el orgullo viene ante la caída. Entonces, los discípulos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué son mal alumnos? Son malos alumnos. Porque definitivamente nosotros sabemos, escucho a Ana que está estudiando y todo, y tiene buenos maestros y tiene maestros que no son buenos. Tiene maestros de que no son buenos, de que quiere mucho, pero dice que no enseñan bien, que no están, que no preparan sus clases, etcétera, etcétera. Aquí tenemos maestros de que saben de lo que estoy hablando. Hay personas de que son buenos para enseñar y hay personas de que son maestros de que no son buenos para enseñar. ¿Ustedes creen que Jesucristo no era bueno para enseñar? Aquí no podemos faltarle al maestro, ¿verdad? Definitivamente, el maestro de maestros. Dios Todopoderoso. En la carne, dando clases, día y noche, con sus discípulos, 7 días de la semana. Y ellos todavía, hay tantas cosas que no captan. Tienen que ir al laboratorio. Han estado en el laboratorio también. No se puede decir porque no han tenido oportunidad de poner por práctica. Ellos han partido los panes de que Jesucristo ha multiplicado. O sea, ellos han estado en el laboratorio juntamente con Cristo Jesús. Ellos han orado por enfermos. Han visto endemoniados liberados de sus demonios. Entonces no es porque no han tenido laboratorio, no es porque por falta de maestro. Entonces ánimo ustedes, nosotros, de que quizás pues todavía no agarramos las cosas bien, pero también necesitamos aplicarnos a escuchar al maestro y necesitamos sobre todo tener lo que cambió la vida de ellos, el Espíritu Santo. Lo que ellos tenían que esperar para poder salir. Dice en versículo 13, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, aquí está el maestro. Ahora, aquí está un examen. Y está fácil. La primera parte, ¿quién dice la gente que soy? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Ahora, ¿cómo va a ser Juan el Bautista? Juan el Bautista era primo de él, estaba encerrado y luego le cortaron la cabeza. Bueno, ya, bueno, pero otros dicen que Elías. ¿Por qué? Porque otros están esperando a Elías todavía. No saben de que Juan el Bautista fue Elías. Y otros dicen que Jeremías. ¿Y Jeremías de dónde sacan eso? Pero no importa. Eso es lo que están diciendo la gente. Están contestando correctamente, ¿verdad? Eso es lo que dicen la gente. algún otro profeta quizá. Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Le preguntó. Ahora sí, eso es lo que dicen la gente. ¿Qué dicen ustedes, mis alumnos, mis discípulos, los que he escogido? Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Qué bonito, ¿verdad? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Ahora, aquí hay un gran conflicto. No, para nosotros no, pero para algunos sí. ¿Qué está pasando aquí? Jesús le pregunta y Pedro contesta correctamente, ¿verdad? ¿Qué dice? Eres el Mesías, el esperado, la esperanza de Israel, el que profetizó los profetas, el que hemos estado esperando. Tú eres el Hijo de Dios. Y luego dice, dichoso tú, hijo, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Esa palabra significa, ya deben de saber, piedrita. Eres piedrita. Ese es su sobrenombre. Piedrita. Y luego, ¿qué dice? Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Luego lo que dice es sobre esta roca. Tú eres una piedrita y sobre esta roca voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del cielo, dice. Lo que tú ates va a ser atado. Lo que tú sueltes va a estar suelto. Dice, y también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Ahora, ¿qué es la piedra? ¿Qué es el fundamento sobre el cual va a construir su iglesia, Jesucristo? ¿Sobre la piedrita, que es Pedro? ¿Será esto? Porque la iglesia tradicional, eso es lo que afirman, que Pedro es la roca sobre la cual está construida la iglesia. ¿Pero ustedes creen que eso puede ser posible? Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían dirigir la comida fuerte, y ni siquiera pueden dirigirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras hay entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles, y actúan con criterios puramente humanos. Porque cuando uno afirma, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolo, están manteniendo criterios puramente humanos. A fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor les señaló. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. El fundamento es Cristo Jesús. Sobre el hecho de que Pedro declaró, tú eres el Mesías. Sobre este, o sea, no sobre Pedro, sino sobre su declaración de que Jesucristo es el Mesías. Entonces, no es solamente tampoco sobre su declaración, sino que del hecho de que Jesucristo es el Mesías, sobre esto fue construida la iglesia. Dice, versículo 12, sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pero la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y dice también, el Señor sabe lo que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres. Pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces allí vemos quién es verdaderamente el fundamento y lo que estaba diciendo otra vez, vamos de vuelta a capítulo 16 de Mateo. Entonces, este es el fundamento, este es lo que Jesucristo estaba diciendo a Pedro sobre esta roca, la roca, no la piedrita, voy a construir mi iglesia, sobre el hecho de que Jesucristo es el Mesías. Entonces, como vemos con Pablo, nosotros, bueno, inclusive Pablo dice, yo soy el maestro albañil, dijo él. ¿Por qué? Porque él estaba levantando la iglesia. ¿Pero lo estaba levantando sobre qué? ¿Sobre el fundamento que había puesto él? No. Sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo, quien es la roca, quien es la piedra principal. Entonces, sobre esta piedra principal, sobre este fundamento, todo está construido. Ahora, el que destruye el templo de Dios, pues si alguien me destruye a mí, está destruyendo el templo de Dios, porque yo soy templo de Dios. Cada uno de que se entrega a Cristo Jesús es templo de Dios. Cuidado porque destruye el templo de Dios. Pero nosotros necesitamos, los que estamos sirviendo a Dios, necesitamos también tomar cuidado con lo que estamos construyendo, que usamos lo que Dios nos da y que no andamos haciendo cosas falsas como hacen los que hacen divisiones y partidismos y que afirman de que no, pues yo soy acá y yo sé más que él. Y los que empiezan a buscar de hacer reinos por sí mismos, bueno, ellos están poniendo otro fundamento, que son ellos. Y definitivamente ese fundamento no va a aguantar. Entonces, dice en versículo 21. Ahora, imagínense cómo se siente Pedro. El Señor le ha dicho, Pedro, has acertado, afirmaste, lo que dijiste es cierto sobre esta roca. O sea, tú eres piedrito, sobre esta roca voy a construir mi iglesia. Te voy a dar las llaves del reino de Dios. Eso sí, nos los entregó a los hombres, a sus discípulos, a sus seguidores, las llaves. Esa es cosa seria, ¿verdad? Cuando vas a entregar las llaves a alguien, pues eso significa algo. Pero ahora Pedro debe estar sintiendo, ay, mira, nadie más se atrevió y yo sí, y saqué un 10. Y luego, dice en versículo 21, a partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitará. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. ¿Cómo lo ven? Ahora Pedro está Pues Pedro es aventado. No quiero que nadie que sea como Pedro diga, pues yo ya no voy a estar aventado porque a lo mejor me equivoco. No, hay que seguir siendo aventado, pero sujetos al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a tener ocasiones donde vamos a fallar nosotros. Y necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconocer de que cuando fallamos no es porque el Señor no es buen maestro, sino que porque nosotros no todo el tiempo somos buenos discípulos, no somos buenos estudiantes todo el tiempo. Pero ahorita Pedro se siente capacitado, ¿verdad? Él tiene tiempo ya y es, pues es uno de los preferidos de Jesús, él sabe bien. Y Jesús le acaba de decir que le va a dar las llaves del reino de Dios y lo que él ata y lo que él desata, pues esas son cosas grandes. Entonces Pedro, siendo el caballero que es y teniendo respeto por su maestro, por el Dios Todopoderoso, por el Mesías, por el prometido, por la esperanza de Israel, no quiere avergonzar a Jesús, ¿verdad? Entonces lo lleva aparte para regañarlo, para reprenderlo, dice. Que eso se me hace tan cómico. En verdad se me hace cómico, porque pobre Pedro. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Imagínese, Señor, no entiendes, tú eres el Mesías. Ahora Él le va a enseñar a Él, ¿verdad? Él ha estado aprendiendo mucho, entonces ahora Él le va a enseñar a Jesús. Tú eres el Mesías no puede morir. El Mesías viene para establecer su reino en la tierra. El Mesías viene y Él tiene todos esos conceptos que tenían también los otros judíos y se puede ver por qué lo tenían, porque estudiando el Antiguo Testamento, las profecías, se puede ver por qué se equivocaron, no comprendieron completamente cómo iban a ser las cosas. Entonces, Pedro está tratando de enseñarle las profecías. Señor, por favor, algo está mal aquí. Tú no puedes morir. Eres el Hijo de Dios. No puede pasar. Tú vas a reinar. Nosotros vamos a reinar contigo. Tú vas a triunfar. ¿Cómo dices de que van a matarte? Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, piedra de la iglesia, el que tiene las llaves, el que es de mi confianza y el que ha aprendido tanto y el que tiene, dice así. No, dice, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Wow. De haber sido el destacado, el piedrita, ¿verdad? El que afirmó, el que tenía las llaves prometidas del reino de Dios. Ahora le está diciendo Satanás. Ahora eso sí está pesado, ¿verdad? Está muy pesado, porque no está diciendo, no, Pedro, estás equivocado. Satanás le dice. ¿Y por qué le dice Satanás? Pedro ahorita no está escuchando a Dios. No está escuchando al Espíritu de Dios, no está comprendiendo las cosas y él está haciendo lo mismo que Satanás hizo, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, súbete acá, tírate de acá. Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en panes. Si eres el Hijo de Dios y tratando de convencerle, mira, adórame y te voy a dar todo esto. Todo esto, tú vienes para reinar sobre todo eso, te lo voy a dar, porque era de Satanás. O sea, el mundo sigue siendo gobernado por Satanás. No porque Dios no puede hacer algo al respecto, sino que porque lo ha diseñado así, para que nosotros tengamos que escoger. Pero ahorita, qué fuerte el regaño, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Porque no vea las cosas como las ve Dios. O sea, tú estás viendo lo conveniente. Tú estás tratando de sacar la vuelta, tú también, Pedro, al sufrimiento. O sea, tú no quieres ver las cosas de que Dios está diciendo, sino que tú estás queriendo entremeter ahí tu plan. O sea, a ti no te parece ese plan, pero ese es el plan de Dios. Vino para morir en nuestro lugar. Vino a morir en el lugar de Pedro también. Y lo tuvo que hacer, lo tuvo que hacer. Pero Pedro no le parece, no, señor. Todo al contrario, nosotros vamos a juntar un ejército grande y vamos a matar a los fariseos, o sea, en cuando menos le vamos a pintar de colores y vamos a raparle la barba y vamos a mandarles por lejos, lejos. Vamos a deshacernos de ellos, pero no. Pedro tiene otro plan, ¿verdad? El Señor tiene otro plan. Luego dice en versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, carga con su cruz y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar, venir en su gloria. Entonces, otra vez, vamos a ver esto. Jesús, ¿qué está diciendo? Discípulos, pongan atención. Pedro ahorita está fallando. Si están riéndose de él porque dijo algo mal, ahorita ustedes siguen. Imagínense, me imagino que los demás estaban, mira, Pedro se cree tanto y ahora mira lo que dijo Jesús. Satanás, porque Jesús, Pedro lo llevó aparte. Jesús volteó. Jesús lo regañó en público, en frente de los demás, para que supieron, para que vieron. No están mirando las cosas por conveniencia, sino que buscan el propósito de Dios. Buscan a ver qué es el plan de Dios. Entonces, Jesús les explica que el que quiere ser discípulo de Él tiene que olvidarse de sí mismo. ¿Quieres ser discípulo de Cristo Jesús? Entonces, olvídate de tus planes. Olvídate de lo que tú quieres en esta vida. Olvídate de tu idea de cómo deben de ser las cosas. Muérete a ti mismo. Toma tu cruz. La cruz era ¿qué? Es un adorno hoy en día, ¿verdad? Hoy en día la cruz es sencillamente un adorno. Pero en ese tiempo era un instrumento cruel para avergonzar a los enemigos de Roma, para castigarlos a la muerte. Pero eso no lo hacían a los romanos. A los romanos les daban otra muerte digno, o sea, otra muerte de más dignidad. Y si su sentencia era la muerte. Pero a los judíos y a los enemigos de Roma era crucificarlos, burlarse de ellos, hacerles sufrir, era tortura. Entonces Jesucristo no está diciendo, y si quieren ser discípulos míos, tienen que ponerse un tatuaje de una cruz o agarrar un adornito para que todos vean, hey, mire, tienen una cruz allí en el cuello, entonces debe ser seguidor de Jesucristo. No, tienes que estar dispuestos a dar tu vida, a sufrir, a morir a ti mismo. Y eso es, hermano, eso sería muy fácil para mí si fuera por un día. O sea, si dijo el Señor, Daniel, si tú quieres ser discípulo verdadero mío, entonces hoy vas a tener que ser crucificado. Te van a poner clavos en las manos, te van a poner clavos en los pies, te van a levantar en alto, primeramente te van a golpear y ahí vas a derramar tu vida. Diría, adelante, Señor, adelante. Lo que Jesucristo sufrió en la carne no fue nada. Miles y miles de hombres murieron así. Entonces, y no lo digo así para que piensen de que, o sea, no quiero que estén pensando de que fue poca cosa. No fue poca cosa. Ese era el Hijo de Dios. Pero no fue lo pesado. Lo pesado fue de que tomó nuestros pecados en sí. Y lo fácil es de morir. Eso no es, o sea, de estar pasando horas de sufrimiento y luego ir a la gloria. Eso no es difícil. Eso no es difícil. Pero de día tras día, de levantarte y tomar tu cruz y decir, hoy no voy a vivir por mí mismo. Hoy no voy a estar haciendo lo que quisiera estar haciendo mi carne, sino que hoy quiero dedicarme a la voluntad de Dios. Hoy quiero seguir a Cristo Jesús. Hoy quiero ser un discípulo de Él. Quiero morir a mí mismo, a mis sueños, o sea, a mis ideas de cómo debe ser mi vida, a lo fácil, a lo cómodo. pues lo voy a dejar a un lado para seguir a Cristo Jesús. Hoy quiero ser discípulo de Jesús. Entonces voy a tomar mi cruz. Si quieres ser su discípulo, eso es lo que tienes que hacer. Va a haber más gente, mucho más gente en el cielo que no fueron discípulos de los de discípulos. Los discípulos son pocos. Son pocos. Los salvos van a ser muchos más. Porque para ser salvo, ¿qué tienes que hacer? Creer en Jesucristo. Poner tu confianza en Él. Arrepentirte. Si tienes que dar la espalda al pecado. No te digo que puedes. Quiero distinguir. Un discípulo. Bueno, uno que es creyente sencillamente y no discípulo. No es uno que es creyente pero que sigue en fornicación, sigue tomando, sigue haciendo desastre en medio de su vida. No, eso no. Eso no es un arrepentido. Pero un discípulo es uno que dice, mi vida es tuya. Quiero hacer tu voluntad. Este día y todos los días voy a ser tuyo. Ese es un discípulo. Uno que simplemente está salvo es uno que dice, Señor, soy pecador y quiero que me perdones. Quiero que vives en mí y cambien. Y entreguen sus almas a Cristo. Cristo entre en ellos y perdonen sus pecados y ellos van a ser salvos. Pero de decidir de ser discípulo de Él es de decidir de que ya lo mío lo dejo a un lado y voy a seguirte a ti. Pase lo que pase. Me llevas por donde me llevas. Quiero seguirte. Ahora, me estoy explicando porque si hay una diferencia. Piensen en esto. ¿Cuántas personas he tenido la oportunidad yo de orar con personas muchas veces de que van de su lecho al cielo? Pero que tenían un pie en el infierno y que en su lecho de la muerte hayan hecho decisión de pedir perdón al Señor. Esos no fueron discípulos. Esas fueron personas de que vivieron sus vidas como quisieron hasta el final y escaparon de panzazo, entraron al cielo. Y va a haber mucha gente así. Muchas personas. Pero discípulos van a ser pocos. Pero así son los discípulos. Tiene que tomar su cruz y seguirle. Dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde la vida por causa mía, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Entonces, hermanos, ¿qué voy a tomar a cambio de mi alma? Nada. Si Cristo Jesús me ha dado vida, y si el mundo te ofrece todo, créeme, jamás te van a poder dar gozo y paz. Jamás te van a poder dar amor verdadero. Te pueden ofrecer muchas cosas que son de fantasía, y que parecen ser lo que tú estás buscando, pero lo que el hombre busca, en verdad, lo que los ricos quieren, que no pueden obtener si no tienen a Dios, son los frutos del Espíritu Santo. Y esos no están en venta, no tienen un precio. Y tu alma tampoco tiene un precio. O sea, yo quiero vivir por Cristo Jesús, porque Él ha hecho todo por mí. Y no soy tonto. Él ha prometido el paraíso para nosotros, los que vivimos por Él. Y pronto viene para llevarnos ahí. Señor, damos gracias por tu amor por nosotros y te pedimos de que sigues derramando tu Espíritu sobre nosotros para que podamos hacer tu voluntad. Haznos discípulos verdaderos tuyos y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad este día y todos los días hasta que tú vengas. Te alabamos y damos gracias a ti, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, pedimos todo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Por favor, hagan la decisión de ser discípulos. Pero la invitación es de Él, de Cristo. Y yo les aconsejo de que sí vale la pena. Tomen su cruz y síguenla a Él. Dios les bendiga.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección. ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así. MARANATHA De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerden, Jesús dijo, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres.